Ahora que la selección uruguaya quedó afuera del Mundial, las notas sobre política emprenden su lento regreso a los medios uruguayos. Hoy, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, fue noticia de nuevo, anunció que no presidirá el directorio blanco, como lo hicieron su tatarabuelo, su bisabuelo y su padre, y que quiere ser controlado, entre comillas. Lacalle Pou dijo lo siguiente: hay que separar las tareas del controlador y el controlado. Yo voy a ser uno de los controlados del partido, y me parece que la tarea de presidir a los controladores debe recaer en otra persona. Para hablar de este y otros temas nos acompaña Javier García, diputado del Partido Nacional, que encabeza el espacio 40, sector que apoya a Lacalle Pou. Javier García, gracias por venir.
Un placer, Juanchi y Jorge.
Bueno, ¿cómo vivió el Mundial Javier García? ¿Dónde miró los partidos, por ejemplo?
En casa, lo miré en casa, y salvo el primero que estaba en Colonia, con Inglaterra y con Italia. Y con Colombia en casa, con mi familia, sobre todo con los gurises y con mi señora.
¿Cábalas?
Viste, vos siempre decís, no creo, pero después que te sentaste en un asiento y ganamos contra Inglaterra, dije, acá no me mueve nadie.
Y lo mantuviste.
Y nos mantuvimos en el mismo asiento todos, ¿no? Uh-huh. Los gurises, mi señora. Por las dudas, no te enteres que las cábalas existen después que las dejaste de hacer, ¿no?
¿Qué pasó contra Colombia? ¿Mantuvieron el asiento? ¿Mantuvieron los lugares?
Siempre.
Siempre.
Y eso es lo que demuestra que las cábalas en verdad no existen.
No existen. Está bien, que existen los goles.
Hay que descubrirlo eso.
Sí, sí, sí. Pero bueno, uno le pone tanta confianza a las cábalas que después al final termina creyendo que son fundamentales. Y si le faltó hacer alguna o...
Esa es la causa. No fue que faltó Suárez, fue que nos cambiamos de asiento.
Que
¿no?
cambiaron de asiento. Bien, ¿cómo grita los goles, Javier?
Hasta que era afónico, con Inglaterra quedé afónico.
Bien.
Desesperado. A mí me gusta mucho el fútbol. Y voy, si puedo, todos los fines de semana.
¿Hincha de?
Voy a la Colombes.
¿A la Colombes?
Voy al Parque Central y a la Colombes, así que soy de Nacional.
Bien.
Y quedo afónico. Y la verdad que con esto, con lo Inglaterra, quedé afónico prácticamente una semana. Uno no se da cuenta, ¿no? Pero... Además, creo que fue el partido del Mundial. El de Italia no fue lo mismo, no lo pudimos disfrutar por todo el tema Suárez, ¿no?
Claro, todo lo que vino después.
Pero este fue espectacular.
A ver, todo el Uruguay hizo de Suárez una causa nacional, ¿no? Se pronunciaron personas de todos los partidos políticos, diferentes organizaciones sociales o gremiales, por ejemplo, el PIT-CNT hizo hasta su propio pronunciamiento. ¿Algunas palabras sobre el caso Suárez?
Yo, me parece que se mezcló mucha política y deporte, fútbol, ¿no? Este es un episodio, para los que no gusta el fútbol, este es un episodio que tenía tuvo sus bemoles, la negativa inicial, la participación de la FIFA, todo lo que yo creo que también hubo ahí una vendetta para toda la posición anterior de Uruguay, las denuncias que hubo en la Conmebol. Y después vino una catarata, me parece, de tratar de mezclar, de sacar réditos políticos del tema. A mí me casó un poco ya el tema, te digo sinceramente, y soy futbolero. Me parece que ayer hubo un quiebre en la...
Con el pedido de disculpas.
Sí, que hubo un quiebre y... O que pase, vamos a resolverlo mejor para Suárez como ser humano, como gran jugador de fútbol, que es para mí uno de los mejores jugadores del mundo. Pero basta, me parece, de todo este circo mediático que... Donde todo se aprovecha y... Cosas que no se deben aprovechar. Fútbol por un lado, y la política y los réditos políticos deben ir por otro, me parece, ¿no?
Bien, dejando de lado esto y volviendo un poco a la política, ya vamos a hablar, por ejemplo, de un leitmotiv de la campaña de Lacalle Pou, que ahora va a seguir siendo un leitmotiv, pero ya con otro tipo de conflicto alrededor, que es el de la renovación, porque inclusive la selección uruguaya de fútbol... terminó el Mundial y ya se empezó a hablar de renovación. Y la metáfora futbolera estuvo a la orden del día, porque también la aprovechó Vázquez para decir usted que prefiere jugar con la selección mayor o jugar con la sub-20. Pero antes de entrar en el capítulo de la renovación, vamos a lo más actual. ¿Qué opina de esta decisión de Lacalle Pou de no presidir el directorio del Partido Nacional y separar los tantos, ¿no? Una visión sobre el rol del presidente del directorio, que quizás forme parte también de los puntos que se pueden apuntar a la renovación o a los cambios de pisada.
Yo creo, Juanchi, que es bien profundo el tema. No es solo un tema de presidir o no presidir el directorio. Es sobre la visión que se tiene de la democracia. ¿Cuál es el problema que tienen los partidos cuando asumen, que lo han tenido todos los partidos, que tienen los partidos cuando acceden al gobierno? Y es que el gobierno se traga a los partidos. los partidos vacíos. El partido está en el gobierno, se vacía de contenido, se vacía de militancia. ¿Por qué? Porque todos sus cuadros terminan ocupando cargos de gobierno, ¿no? Que no es legislador, es ministro, es secretario, etcétera. Esto lo ha pasado a todos los partidos. ¿En qué afecta esto? Porque si hay una visión sobre el funcionamiento de la democracia, es que la necesaria protagonismo que deben tener los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia se debilitan. Entonces todo pasa por la discusión entre jerarcas, pero se pierde muchas veces el contacto con la gente. Lo que hace el partido político es tener la bajada a tierra, el cable a tierra con la ciudadanía. Si no hay partido político porque se vació, porque se dedica al gobierno, muchas veces queda un hueco entre los jerarcas y la gente. Y cuando pasan estas cosas, nada bueno pasa. Entonces, creo que lo de Luis, que mucho más que seguir o no una tradición familiar, es un tema que en el Partido Nacional, naturalmente, los sectores mayoritarios y el líder del sector mayoritario presidía el partido. Está pasado siempre en el Partido Nacional. La visión es, preservemos a los partidos políticos, en este caso a nuestro partido político, vamos a hablar de nuestro, para que cumpla una función fundamental en la democracia, y es la de ser la conexión entre los reclamos ciudadanos y la función de gobierno, y para que el partido político controle a sus gobernantes. Respetando obviamente todas las visiones, pero el primer control que tiene que tener un dirigente político es el de su partido. No obsta ningún otro más. Digo, el primer sensor debe ser el de su partido. Obviamente que están todos los controles institucionales, etcétera, pero no se puede coartar el funcionamiento democrático de ese necesario vínculo que hay entre un partido político, que es el depositario del voto de la gente, con la función cotidiana de gobierno. Entonces me parece muy interesante esta cosa de decir, quiero ser controlado, y para ser controlado no puede ser que yo esté en los dos lados de la mesa, que esté en el lugar de el controlador y el controlado, porque si no hay contraposición de intereses, nadie controla a nadie.
¿Y cómo surgiría el presidente del directorio del Partido Nacional si no es de la forma en que ha sido siempre elegido?
Respetando las proporcionalidades que surgen de la elección, pero no necesariamente en las personas que uno naturalmente pensaría que iban a ser. Es decir, de aquí hasta la elección, Luis, que es a su vez quien lidera el sector mayoritario y quien es candidato del partido, podría presidir el directorio. Obviamente, de ser electo presidente, por mandato constitucional, tiene que dejarlo. Entonces, la propuesta es, bueno, a ver, ¿por qué no analizamos la elección de un directorio pueda ejercer un papel diferenciado de aquellos que van a ser candidatos? Quizás a eso requiera tomarse un tiempo, ver el resultado electoral para separar bien las funciones. Y serán personas del mismo sector, pero que tengan un papel específico de funcionamiento partidario, de contralor de quienes ejercen el gobierno. Pero no serán aquellos que están en la tarea cotidiana de ejercer el gobierno. Porque si lo hacen y tienen que controlarse al mismo tiempo, no van a ser controlados.
Ahora, eso parece muy lindo dicho en palabras, pero después en los hechos, quienes tengan que controlar van a ser del mismo sector del que están controlando.
Estamos hablando desde el punto de vista político partidario, sí. ¿No? Es decir, no estamos hablando desde el punto de vista institucional,
no, desde
el punto de vista político partidario. Independientemente de que sean del mismo sector, notoriamente la posibilidad de que sean personas diferentes, que son al mismo tiempo quienes tienen una vinculación directa con la gente, porque no están encerrados en una tarea de gobierno específico, da la posibilidad de decirle, che, mira que nosotros nos comprometimos al cumplimiento de esto, de este otro, en esta área dijimos esto, y no se está cumpliendo. Ahora, si es una misma persona, imposible que se lo diga a sí mismo.
Bien. Dejando un poco, Almeli, ¿querés hacer alguna pregunta sobre
y bueno, tema? Capaz que si estamos en el tema, sí. ¿Qué sé yo? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la figura del presidente del directorio es un controlador efectivo? ¿No?
Bueno, no, es que no. El cambio, justamente, es porque nosotros vemos que si no se hace, no lo va a hacer. Es decir, si no hacemos este cambio, no va a suceder ese control. Por eso que es esta innovación que hacemos. La innovación de reservar para las tareas de dirección partidarias personas que no estén en la tarea de gobierno. Actualmente, tú tenés razón, actualmente, como están mezcladas, no existe esa posibilidad de contralor, de poder estar vigilante, atento, reclamante. A ver, no es nuevo esto tampoco. Yo que sé, en el Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, para ser presidenta del Frente Amplio, la hicieron renunciar a Mónica Xavier a su cargo de senadora. En el caso del Partido Nacional, el órgano es colectivo. El presidente del directorio integra un órgano con 14 miembros más, y por lo tanto no estamos hablando de una persona, sino de un órgano. ¿no? Pero me parece que lo importante, lo trascendente es decir, separemos los tantos. Uh-huh. Y hagamos que el partido funcione. Cuando los partidos están en el gobierno, habitualmente dejan de funcionar. El gobierno se traga el partido. Y eso pasa, yo por lo menos recuerdo, del año 85 a la fecha.
Desde Alianza también en algún momento se sugirió que, por ejemplo, la actuación de Heber como presidente del directorio, uh-huh, en la campaña no había sido del todo imparcial, ¿no?
Yo tengo otra visión. Me parece que Luis tuvo una gran presidencia desde el punto de vista de buscar la unidad. Y mi opinión es diferente, pero admito, por supuesto, que hay compañeros que tengan otra visión. No lo vi en una actitud. Vi cumplir bien su función de presidente del directorio.
Bueno, pero capaz que alguna gente, dado que está en una actividad... Yo qué sé, pienso en el 2013, ¿no? Sí. Cuando el herrerismo dio un apoyo oficial a la calle Pou. Y Heber dijo, bueno, Luis la calle Pou es nuestro candidato. Hay alguna gente que capaz que por ahí puede como mezclar tantos, ¿no?
Yo no soy integrante del herrerismo, yo soy wilsonista, respaldo la candidatura de Luis, y me pareció que durante todo el periodo, de 2013 para adelante y 2013 para atrás, fue impecable la presidencia de Luis Alberto. Me parece que es una opinión bastante generalizada en el partido. Obviamente admito visiones diferentes.
Bien, vayamos a lo que le dijo al semanario Búsqueda, Javier García, sobre las internas pasadas y sobre el triunfo de la calle Pou. Una de las cosas que dijo fue que este triunfo le movió el tablero a Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Por qué le mueve el tablero? ¿Por qué este triunfo, en teoría, impacta tanto sobre el tablero de ajedrez que tiene Tabaré Vázquez de aquí en más, ¿no?
Porque no estaba previsto. Esto no era el menú que estaba, que era el esperable. No lo era para Vázquez el Frente Amplio y no lo era para la inmensa mayoría de los analistas políticos, encuestadores y compañía, ¿no? Uh-huh. Que tenían otro resultado hasta 48 horas antes.
¿Y usted considera que, por ejemplo...
Erraron como a las peras.
¿Usted considera que...?
¿Y por qué están preparados? Disculpad un segundo. Están preparados para otra eventualidad. El triunfo de la calle Pou y de la renovación en el Partido Nacional fue un cimbronazo, pero digo, esto no es ninguna genialidad, vaya, es lo que es obvio, lo que se nota, y a partir de ahí eso generó un efecto contagio y generó decisiones en el Frente Amplio que no están previstas. A ver, Sendic es candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la victoria de Luis Lacalle Pou. Si se quiere, entre comillas, a Sendic lo eligió Lacalle Pou. Si se quiere, entre comillas, porque había otros candidatos, pero resulta que por la edad, fíjate qué increíble, lo que hasta hace, no sé, 4, 5, 6 meses, era prácticamente un demérito, una carencia, que era la edad de Luis, de un día para otro pasó a ser la gran virtud. Antes decían, falta experiencia, es joven. Y un día por otro se dieron cuenta, cuando la inmensa mayoría, la mayoría de los en el Partido Nacional, pero aparte muchos uruguayos dijeron, justamente por eso es que lo elegimos, porque es joven. De un día para otro, lo que era una carencia pasó a ser una virtud. Tan virtud fue que en el Frente Amplio rápidamente tuvieron que salir a buscar un candidato a la vicepresidencia que le bajara el promedio de edad a Tabaré Vázquez.
También fue un respaldo de los votos, ¿no?, que tuvo Sendic.
A ver, tampoco gran cantidad.
Está, pero ganó.
Está bien,
ganó, pero su interna.
Pero todos sabemos que venía para otro lado el viento y que rápidamente hubo. Y tanto es así que eso se completó, Juanchi, con aquella frase que tú recordabas. Es decir, le impactó tanto a Vázquez que tuvo que salir esa frase, que para mí desafortunada, pero bueno, de que esto, saber si es con la sub-20 o con la experiencia. Lo descolocó, movió el tablero y tuvo que salir Vázquez y el Frente Amplio, eso creo. Que Sendic también. Yo pongo el ejemplo este de cuando éramos gurises y íbamos un plan a golpear la piñata. Nos vendaban los ojos, nos daban un palo de escoba, nos daban unas vueltas sobre nosotros mismos y empezamos a pegar palazos. Y de cada 10 palazos, 7 pegaban en el aire. Nos teníamos que correr para atrás porque no ligar uno los que estamos en la ronda. Y de repente uno pegaba refilón en la piñata. Bueno, esa es la imagen que a mí me quedó de los primeros días después la victoria de Luis en el Partido Nacional, porque las declaraciones eran eso. Bueno, esto es derecha contra izquierda, sub-20 contra experiencia, no sé quién contra no sé cuánto, la teja contra el cerro. Eran todos palazos de chiquilín con los ojos vendados tratando de embocarle a la piñata. Entonces, por eso la fundamentación de esa frase de que notoriamente le movió el tablero. A ver, me parece que no hice ningún descubrimiento tampoco.
No, no, después de la tanda y del flash, nos vamos a meter en otros aspectos, como por ejemplo la renovación.
Bien.
O inclusive cosas que se plantearon enseguida, después del triunfo de la calle Pou. Yo recuerdo alguna posición como la de María Elena Laornaga diciendo esto vuelve a ser la lucha de clases, ¿no? O la oligarquía contra el pueblo. Todo eso se va a venir,
¿no? Está antiguo ese discurso, ¿no?
Claro, pero...
Va a estar
presente.
Bueno, no estará presente. Va a estar presente, si lo usan tiene toda legitimidad. Está medio antiguo, pero bueno, cada cual.
Y por otro lado, ¿no? Antes de cerrar esta etapa de metáfora futbolera. Digamos que Tabaré Vázquez ahora lo que hizo fue, si se quiere, armar una fórmula que sea Lugano o Godín con José María Jiménez, ¿no? En el caso de la calle Pou, ¿cuál es la fórmula que está planteando? Él es el sub-20, ah. ¿Y su vice qué es?
Me parece que el camino ese de las etiquetas es tan pero tan empobrecido en materia de discurso político que no lleva a ningún lado.
Pero
no es el que vamos a recorrer nosotros. Por eso le digo, no voy a poner ningún calificativo. El camino de etiquetar, si lo que no se comprendió es que la gente no está atizada para consumo. Ese esquema de las derechas, las izquierdas, la Teja, Pocito, sus 20 experiencias, no le importa a nadie.
¿No le importa a nadie? ¿O Javier García entiende que si se entra en ese juego, el que puede salir más perjudicado es el...?
Por eso me parece que sería bárbaro que, desde el punto de vista político, que sigan por ese camino.
Ahí está.
Ah, si fuera por mí, que sigan. Es todo beneficio para nosotros.
Todo beneficio.
Para nosotros.
Me
parece que los cambios que hubo después demostraron que alguien les dijo, che, por ahí no va la cosa. Como aquella vez cuando aquel eslogan, vamos bien, hasta que alguien les dijo, che... A ver, no vamos también. Vamos a no querer vender lo que no es. Entonces, hay que entender. Nosotros hicimos una campaña política propia. Dijimos, por la positiva y vamos por acá. Y no vamos a cambiarla.
Bien. Y después de la tanda y el flash vamos a hablar de eso también. Porque detrás, en realidad, de las etiquetas que podemos compartir con García, que lo que hacen es empobrecer el discurso, también lo que hacen es... mostrar la punta del iceberg de algo más complejo.
Un iceberg chiquito.
No, porque en realidad cuando la calle Pou también tiene gran éxito en su campaña con etiquetas, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, por la positiva. Es una etiqueta que uno debe construir.
Es un estilo de hacer la campaña, no es una etiqueta, es un contenido.
Perfecto.
Que lo refrendamos durante un año de campaña.
Perfecto.
También es un hashtag.
Y ahora...
Después se transformó en un hashtag.
Pero ahora lo que va a suceder de aquí en más es que ese estilo o ese contenido tiene que surcirse con otro contenido, que es el de Larrañaga, que seguramente muchos analistas políticos entiendan que una de las cosas que lo llevó a perder la elección fue que su estilo combativo, permanentemente confrontativo, donde dedicaba a veces más tiempo a criticar al Frente Amplio que a proponer, bueno, ahora va a tener que, el estilo por la positiva, tener que asociarse y ver cómo ingresa el estilo de Larrañaga para las elecciones de octubre. Es decir, ahora lo que hay que hacer es tratar de moldear esta nueva situación, entendiendo que la fórmula que va a estar adelante es la fórmula del ganador, ¿no? Digo, la fórmula con respecto al contenido o a la estrategia de campaña que planteó el ganador. Bien, ¿cómo hacemos también para que alguien que no estuvo en ese mismo camino o en ese mismo sendero tenga que ubicarse dentro de esta nueva estrategia? Por supuesto que es un tema muy delicado, ¿no? Y muy sensible, porque detrás de los políticos también está la persona, está el orgullo, está su forma de entender la política, etcétera, etcétera. Pero lo hablamos después.
Bien.
Seguimos en Suena Tremendo. Estamos conversando con el diputado Javier García, que integra el sector de la calle Pou. Y habíamos dejado antes de la tanda algunas cosas para conversar en este bloque. Por ejemplo, nosotros hablamos de hashtags, dijo Almeli. García dijo contenidos, pero hay varios, ¿no? El de la positiva, el de por la positiva, el de la renovación. Por ejemplo, el leitmotiv, el claim de la campaña de la calle Pou por la positiva. En la misma nota de búsqueda, donde lo citamos a usted, a Javier García, en una columna, Álvaro García, uno de los principales asesores de Vázquez, escribe lo siguiente: estar por la positiva es positivo. Lo que no es positivo es intentar la apropiación mediática exclusiva de esa postura. Lo cierto es que a nivel práctico la calle Pou le conviene ser el candidato por la positiva, si hay otros que no lo son. En un mundo donde todos los políticos fueran positivos y se trataran bien, ser ese tipo de candidato no rinde. La pregunta es si cree que a la calle Pou presentarse como candidato por la positiva hace que los demás queden como candidatos por la negativa, o no sé.
El tema fue interpretar, me parece a mí, un reclamo que hay en la ciudadanía. Hubo un cambio en la ciudadanía. Parece que la ciudadanía se hartó de una vida política nutrida de choques personales. Se hartó, dijo basta. Yo me formé a la vida política de la mano de Wilson. Y Wilson siempre decía, hay que pelearse por las ideas, pero no con las personas, ¿no? Entonces, no sé, esto es un proceso que obviamente no terminó, recién está empezando, pero me parece que hay un reclamo ciudadano de ver a dirigentes políticos teniendo más capacidad de propuestas, de debate de ideas, de intercambio, que de ataque personal. Nosotros no nos queremos apropiar de nada. Si hicimos una campaña, dijimos vamos a hacer un trayecto en la campaña electoral por la positiva. Fuimos coherentes con ese planteo porque durante un año y pico pasamos varios exámenes, ¿no? Es decir, hubo varias búsquedas de que nos salíamos del trille y no se logró que saliéramos. Mantuvimos lo mismo. Dijimos, vamos a establecer una agenda de gobierno. Juntamos a 240 técnicos, elaboramos 4 capítulos de esa agenda. Inclusive le pusimos agenda y no programa en algo bastante innovador, porque los programas son cosas estáticas y las agendas uno tacha, sube, cambia horarios, etcétera. Bueno, acá hicimos algo mucho más dinámico y en ese trayecto nos mantuvimos, no cambiamos. Y me parece que eso interpreta un reclamo que tiene la gente. Y punto. Entonces, si del otro lado viene, no, porque derecha, izquierda, Pocito, La Teja, Carrasco, su 20 experiencia, felices de ellos. Nosotros vamos por esta. Este es el camino que elegimos.
Bien, y pensando en no lo que venga del otro lado, sino lo que viene del propio Molino. ¿Cómo puede una persona apodada El Guapo ir por la positiva, ¿no? Y en esto lo que quiero decir es que Jorge Larrañaga ha tenido un estilo confrontativo, de ataque. El último episodio menor, que es un detalle, por ejemplo, el día que jugamos contra Italia, con la jugada de Suárez, Larrañaga tuitea, qué tiernos estos tanos, ¿no? Porque se quejaron de qué cagones, y la senadora Paisele, la diputada Paisele le responde, y eso lo aprendió a la pucha, eso lo aprendió en Finlandia, y Larrañaga responde, lo aprendí de ustedes, ¿no? Aunque sea un episodio absolutamente
menor.
Circunstancial y efímero, sigue demostrando una actitud que Larrañaga tuvo durante toda su campaña, que fue la que se opuso de alguna manera en la interna la calle Pou. Y si uno pudiera ser una mosca, le gustaría estar en esas reuniones que van a tener entre asesores para tratar de decir, bueno, ¿cómo nos alineamos todos juntos como para que siga esta campaña que nosotros hemos hecho de por la positiva, del diálogo, de proponer y no de criticar, de fustigar o estar permanentemente atento a lo que hace el otro, siga siendo creíble para el electorado?
Siendo auténtico, Juanchi, porque tener una actitud positiva es no travestirse. No travestir ni el pensamiento ni travestir las actitudes. Ser positivo es tener la capacidad de ser absolutamente auténtico. Nadie le puede pedir a otro que cambie su forma de ser para adaptarse a una campaña electoral. Primero, porque no sería creíble. Y segundo, porque no saldría bien.
O sea que El Guapo va a seguir siendo El Guapo.
Bueno, es su apodo, ¿no? Eso no pasa por los apodos, pasa pues por otros lados.
No va a ser El Guapo buena onda, digamos.
Me parece lo importante es la actitud. Y tener la capacidad de ir por la positiva. Voy a contar una anécdota del domingo. El domingo estaba en la feria, yo voy a la feria los domingos, ¿no? Entonces, un señor que estaba ahí en la feria me dice: Javier, mire, lo te escuché el otro día en una entrevista, le preguntaban cómo podía ser que una persona wilsonista como usted pudiera tener un mismo proyecto político con la calle Pou, que era, que es herrerista, ¿no? Sí. De ADN herrerista. Y yo, cuando me dice ese colega, usted me preguntaba, le dije, porque en definitiva hay algo que está antes que todo eso, que es que integramos una casa común. Antes de ser con cierto matiz para un lado, con cierto matiz para el otro, somos blancos. Antes de herreristas o wilsonistas, somos blancos. Eso es lo que nos hace integrar un partido. Y él me decía, te sugiero, porque está muy bueno, leer un trabajo de Henri Bergson, filósofo francés, acerca de la cortesía. En un discurso de fin de curso, 1800 y pico, define la cortesía. ¿Y qué es la cortesía? La capacidad de tener la máxima cantidad de tolerancia posible. Es dejar por un rato las ideas de uno para tratar de meterse en las ideas del otro, para comprender al otro. Cuando yo tengo esa capacidad de tolerar y me meto en las ideas del otro, quizás encuentre allí algún motivo también para cambiar las mías o para reafirmarlas. Bueno, uno no le va a pedir a un compañero de partido ni afuera de partido que cambie sus ideas, pero yo tengo que tener la capacidad de comprenderlo. El tema es la autenticidad. Pues yo te digo, no va a haber ningún inconveniente, porque por la positiva es mantener la autenticidad de cada uno. Y nadie nos va a pedir ni a nosotros, ni a otros, ni a ustedes que cambien la forma de ser en la vida. Si cambiáramos...
Por ejemplo, ¿vamos a tener un Larrañaga que va a seguir gritando no planten nada?
No, pero no, yo no soy, no hago futurología acerca de las declaraciones, se lo quiero, Jorge.
Está bien, la gente es auténtica, uno espera autenticidad de la gente, eso es lo que quería decir. Pero es cierto que, bueno, que la gente cambia muchas veces, y este es un tema que le hemos tratado casi hasta el hartazgo con la gente que viene, por ejemplo, de Alianza y demás, ¿no? Pero bueno, hubo un momento en que veíamos a un Jorge Larrañaga más articulador, más negociador, el que podía sentarse a matear con Mujica, por ejemplo. Y después, bueno, el discurso se endureció, hablamos de policía militarizada, no planteen nada, hubo muchos palos, etcétera. En el tren de la positiva, ¿cabe un Larrañaga más conciliador, por ejemplo? ¿No sería mejor que hubiera un Larrañaga más conciliador?
Los invito a hacer otro tipo de preguntas, porque no vuelvo a reiterar, no soy analista de Jorge, no soy la persona que interpreta. Estamos en una etapa mirando para adelante, ya pasó la interna y construyendo, así que vamos a charlar ahora de qué otros temas puede ser.
Bien, ¿cuándo es la presentación del programa único?
El 26 de julio, digamos, nosotros tenemos una instancia ahora que es bien, bien interesante, el 26 de julio. Se hace la convención del Partido Nacional. Allí, de acuerdo a lo que establece la Constitución, se elige el candidato a vice, porque la Constitución establece que se tienen que reunir las convenciones partidarias de todos los partidos. En el caso del Partido Nacional es muy frecuente, porque ustedes se informan, se reúne todos los años y a veces más de una vez. Pero en este caso específico es por una demanda constitucional, por un artículo de la Constitución que establece que el vicepresidente se elige allí. Nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad para al mismo tiempo tener lo que va a ser en definitiva el primer acto de campaña política, y seguramente allí mismo la presentación del programa de gobierno. Porque antes vamos a hacer una cosa bien interesante también, que lo ato con lo anterior, que bien positivo e interesante, y es que el programa de gobierno sea que todos los convencionales, los 500 convencionales del partido, puedan tener ese material que han trabajado nuestros los técnicos de Todos Hacia Adelante con los técnicos de Alianza Nacional. Se llega al programa común y lo vamos a repartir días previos entre los 500 convencionales para tener la posibilidad de participar de los convencionales y llegar a esa convención con una propuesta final y bien participativa.
¿Derogar la ley que regula el mercado de la marihuana va a estar en el programa?
Bueno, no creo que esté.
¿La policía no, militarizada?
A ver, ahí hubo notoriamente un matiz, hubo tres matices de campaña, animo a adelantarlos, ¿no? En la campaña interna, porque también seamos claros, la única elección interna fue la del Partido Nacional. Entonces todos los focos de ustedes, de los periodistas, estaba puesto sobre la única...
Digamos, había un matiz en materia de seguridad, había un matiz en materia de cómo conformar los gremios, la representación de los gremios docentes en la enseñanza. Sí. Y había también otro matiz en relación...
Este último también, de la policía militarizada, pero con el anterior, de la marihuana. Yo recuerdo, en el Partido Nacional, todos votamos en contra de la ley. todos. Ese fue unánime la votación contraria, así que no va a integrar el programa, algo que estamos todos en desacuerdo.
Pero en el artículo por artículo hubo diferencias.
No, eso iba ahora, Juanchi. Sí. Iba ahora. En el tema del autocultivo, que es un artículo, ahí hubo una posición. Pero a ver, vamos a entendernos. Luis votó a favor, yo voté en contra.
Claro.
Si no, no hay que mirar afuera de...
No. Está claro. No, pero por eso pregunto, porque es un tema que... Hay algunos temas que hay que conciliar para que estén en el programa.
Sí, pero no integrarlos, porque sí. en el caso este, todos dijimos unánimemente que la verdad que la ley es una enorme improvisación. Es más, ¿qué va a derogar si es algo que no funciona? Ni va a funcionar, todavía no pudieron reglamentar. Entonces, ahí el problema lo tiene el gobierno, ¿no? Pero entramos los tres puntos que estamos planteando, que sí. Fueron los que ustedes pusieron foco con razón, porque era el punto de atención en el Partido Nacional. Vamos por cada uno de ellos. En el tema de la imputabilidad, no puede integrar el programa por la sencilla razón de que la reforma constitucional se vota el 26 de octubre de este año. Uh-huh. Y el programa es de gobierno a partir del 1 de marzo del 2015.
Perfecto, eso no va.
No va porque queda saldado 5 meses antes.
Lógico.
Tema resuelto. Y ahí cada uno me puede preguntar, Jorge, bueno, pero ¿cómo va a ser durante la campaña? Igual que hasta ahora.
Unos van a hablar a favor y otros en contra.
Y en el Frente Amplio, el cual, según las encuestas, casi la mitad de los Frente Amplios está a favor de la baja. Así que esto es un tema, y aparte tiene una cosa muy sintomática. El último domingo de noviembre, en una sola elección, hay dos elecciones. Uh-huh. Hay una que participa de la democracia representativa y otra que es un ejercicio de democracia directa. El plebiscito, el de la reforma, cada uno de nosotros cuando entra al cuarto secreto, hace de constitucionalista. Con la otra mano, elige... vía democracia representativa, claro. Presidente, legislador, etcétera. Ahora, eso queda saldado a final de año.
Lo que va a ser, lo que puede llegar a ser bastante particular es ver a veces cuando hacen esas entrevistas conjuntas, ¿no? Que va a estar la calle Pou y la Rañaga. Y cuando se plantea el tema de la baja de la imputabilidad, alguien va a decir, sí, nosotros estamos a favor porque esto. No, y yo que soy el candidato vice estoy en contra porque lo que dice. Podrían debatir entre sí.
No,
un candidato a presidente y un vice, ¿no?
No, lo que no pueden es en el ejercicio de gobierno tan diferente. Por lo de este gobierno tuvo dos equipos económicos. Eso sí que está bravo, ¿no? Es decir, porque vamos a coincidir, Mujica y Astori, los puntos de coincidencia son ínfimamente menores a los de discrepancia. Llegó a haber dos equipos económicos en este gobierno. El problema no son los dirigentes políticos cuando tienen posiciones, sino cuando están en el ejercicio de gobierno y no se ponen de acuerdo, tienen que formar dos equipos económicos. En este gobierno hubo cosas terribles. Esa que estoy diciendo es uno. Y la lista es larga, ¿no? De diferencias entre uno y otro.
Vamos a hablar del tema renovación, ¿no?
Sí.
Inclusive el spot más exitoso de la campaña de la calle Pou era la que decía innovar, sí. ¿No? O innovar.
Eso te sale bien, Tomo. Para la próxima vení vos. Vení de locutor.
Y enseguida, después del triunfo de la calle Pou, lo que hablamos, ¿no? Salieron muchas voces a tratar de plantear un escenario dicotómico entre dónde está presente, por ejemplo, entre otras cosas, la lucha de clases. Pero hay un artículo de Gabriel de la Coste que interpela el hecho de la renovación, ¿no? De que la calle Pou plantee o sea la renovación. Y dice algunas cosas que voy a leer, ¿no? La palabra renovación es la clave de la campaña de Luis Alberto de la calle Pou. Sus spots son dinámicos, modernos, dan la impresión de que se invirtió en ellos mucho dinero y sobre todo de que en ellos se le dio a los publicitarios la libertad de jugar. Todos parecen haberle creído a la campaña y no es inusual escuchar a connotados analistas, a políticos de otras fracciones o ciudadanos informados repetir que la candidatura a la calle Pou representa una renovación de la política uruguaya, ¿no? Pero bien, acá dice, no son las ideas que repiten el mismo nacionalismo liberal, ¿no? Lo que renuevan no son las ideas que repiten el mismo nacionalismo liberal y optimista tecnológico que viene caracterizando a los partidos tradicionales, al Partido Nacional, especialmente al herrerismo, por lo menos de los años 80. Tampoco son las propuestas políticas que se sustentan en versiones moderadas del libre comercio, el debilitamiento de los sindicatos y el achicamiento de la burocracia que vienen proponiendo los partidos tradicionales también desde hace décadas. Tampoco es la forma de hacer política que se basa en la práctica blanca dominante de que existen las elecciones internas, estimular el transfugismo desde otros sectores del partido para tener una amplia oferta de listas, ¿no? Que eso sucedió también con la calle Pou, logró invitar y conseguir alianzas con diferentes sectores, ¿no? En tu caso.
¿Y dónde está lo malo de eso?
Bueno, no, lo que no es que
eso es lo renovador.
No, no,
a Juanchi, a ver,
lo que plantea es que no, esto no es renovación, esto pero viene haciendo el mismo camino.
¿Te acordás de aquello de la libertad es libre? Sí. ¿Tiene este, cómo dijiste se llamaba?
Este,
el autor del escrito este.
El
autor que lo que tú estabas leyendo.
Gabriel, sí, Gabriel de la Costa.
Gabriel. Gabriel de la Costa tiene toda la autoridad y la legitimidad para decir lo que quiera. Yo tengo toda la autoridad para discrepar. Es decir, me parece que es tan esquemático antiguo ese
está bien,
ese,
pero...
ese, no, no, pero para un poquitito. Que tiene ese análisis. Porque justamente una de las capacidades de la renovación es lo que te estaba diciendo, es decir, lo que les dije hace un rato. La capacidad de convocar a gente diferente. Y no pensar que todos venimos con una etiqueta en la oreja, es una capacidad renovadora. El mundo político uruguayo está cargado de etiquetas. Lo que no está cargado de etiquetas es la gente. La capacidad de convocar.
Y el Frente Amplio no ha convocado gente diferente.
Yo voy a hablar de mi partido. Bueno, pero según este autor, eso está mal. Porque si convocar gente diferente.
Yo no creo que diga eso, que está mal, sino que sí, lo que digo, dice es.
Que importa,
¿qué es lo nuevo? Sino que, vamos a decir, es lo que viene siendo, no es lo nuevo.
Pero hay que ponerse de acuerdo, o está bien o está mal. Para mí está muy bien.
No, pero no necesariamente.
Para mí está muy bien.
Que sea bueno o malo, sino Juanche, de cómo nos presentamos.
Juanche, o está bien o está mal. Ahora resulta que parece que está bien porque el Frente Amplio lo hace. No, no. La capacidad de tener la apertura intelectual, la libertad de entender al otro, es un ejercicio muy renovador. No hacía costumbre en la política uruguaya. Pero voy a hablar de mi partido, porque yo no vengo para hablar de los demás partidos.
Bien.
Vengo a hablar del mío. En mi partido, en el Partido Nacional, era muy común que nosotros priorizáramos la vida de los sectores por encima de la vida del partido, ¿no? Entonces, allí estaban los herreristas por un lado, allí estaban los wilsonistas o estábamos los wilsonistas por otro. Pero en definitiva, la inmensa mayoría no se define por esto, se define por su condición de blanco. Pero hay otra gente que ni así, que coincide en una elección con un candidato y no mira para atrás. Nosotros lo que tuvimos, lo que tuvo sobre todo el liderazgo de Luis, es la capacidad de convocar a gente diferente, que aparentemente no se podía juntar, que en ese Partido Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha, respalde la candidatura a la calle. Pues una cosa impensable. Bueno, lo logramos. ¿Eso está bien o está mal? Está muy bien. Que el Espacio 40, donde somos wilsonistas por los cuatro costados, no podamos haber juntado priorizando nuestras coincidencias. ¿Está bien o está mal? Está bien, para mí, ¿no? Que tuvimos la capacidad de convocar a Graciela Bianchi, fundadora del Frente Amplio, que dijo, yo ahora me siento muy representada en este proyecto político. Eso habla bien de del ejercicio de la actividad política. Yo creo que habla muy bien. Había otra posibilidad. Y decir, che, a ver, Juanchi, Jorge, vamos a ver, yo contigo tengo tales discrepancias y pasamos días y días hablando de nuestras discrepancias. ¿Eso aporta a la actividad política? ¿Eso es lo que está bien? No. Bueno, de mi humilde opinión. Yo creo mucho mejor decir, a ver, Juanchi, ¿qué es lo que vos planteás con lo que yo coincido? A ver si podemos trabajar juntos.
Bien, eso es la innovación o la renovación.
Ah, yo creo que gran parte de esta capacidad.
Bien, también menciona, antes, queremos decir que en el minuto 118, gol de Di María después de una jugada de Messi.
El fútbol irrumpe en la política.
1-0 Argentina, cuando estaban a 3 minutos de irse a los penales. Estábamos bien, sí. Facha, ¿no? A 3 minutos de irse a los penales. Bien, justito. ¿Lo alegra a Javier García la victoria de Argentina?
Me gusta Argentina.
Bien, perfecto. Sí, sí. Volviendo al tema de lo que interpelan de que sea esto la renovación en innovación, ¿no? De la Costa dice, tampoco representa la irrupción de ningún nuevo sujeto social que era antes excluido o invisible en la política uruguaya, sino todo lo contrario. El elefante en el salón, que nadie parece ver, es que esta presunta renovación viene de un insider como no hay otro en la política uruguaya, la calle Pou. Tataranieto de Juan José Herrera, uno de los fundadores del Partido Nacional, bisnieto de Luis Alberto Herrera, figura central de la política pública, bueno, hijo de Luis Alberto Lacalle, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, para colmo, su padre fue candidato de su sector en las últimas elecciones.
Muchacho,
con la misma fórmula vice que tiene ahora.
Juanchi, ahorrate toda la lectura, pues ya veo por dónde viene.
Bueno, te digo cómo termina.
No, deja.
Te digo cómo termina.
Lo que me parece bien poco innovador.
En todo caso, si algo se está renovando, es la oligarquía.
Está bien, lo que me parece bastante poco innovador es ese análisis, pero bueno, está. Viva Gabriel Lacoste y la capacidad que tiene de analizar estas cosas. Pero eso sí que es bien antiguo, ¿no? Eso sí que está difícil de llevar.
Está bien, pero.
Si alguien reconoce, a ver, Juanchi, Jorge. Si algo me parece que tiene de que es coincidente, lo hablamos afuera de micrófono contigo recién, es que todo el mundo reconoce una carrera política en Luis hecha con esfuerzo personal y sin la participación de un grupo original del cual él prácticamente no participó porque hizo todo a partir de un grupo político propio, independiente de todo lo que dice este analista de la Corte, uh-huh. que es libre, pero aparte no está preso.
¡Ay! Lo que, perdón, ¿eh?
El fútbol.
Pero vos, Juan, bueno, estás en bueno, Fortaleza Juan, sí. todavía.
Es que bueno, tenemos la pantalla prendida acá con el partido de Argentina-Suiza. Y mirá, Javier. En el palo, pego.
¿Qué te parece?
¿La viste? Cabezazo de Suiza en el palo. En la hora se salva Argentina. Capaz que la pregunta que yo tendría que hacer a eso es: perfecto. ¿Cómo tengo que defender yo, de, más allá de que una cosa para ti y tu discurso central de la innovación es esa capacidad de diálogo, la de no tener prejuicios, ir a hablar con gente de todo tipo de sectores, reconocerle, por ejemplo, los logros al Frente Amplio y decir, bueno, en esto está bien, pero nosotros pensamos que hay que modificarlos, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser como algo innovador en la política. Puede ser absolutamente discutible, ¿no? Uh-huh. Ahora, si yo tuviera que salir de eso y decir, no, pero la renovación pasa también porque esto y lo otro. ¿Qué tipo de argumento me podría dar Javier García en pocos minutos?
Mira, una de las cosas que nosotros, el otro día un colega tuyo me preguntaba, ¿qué es lo que más critica de este gobierno? Digo, mire, ninguna norma en especial, podría obviamente, pero me parece que hay algo que está por arriba de ello, que es la falta de gestión que tuvo el gobierno. El mundo de hoy, el siglo XXI, lo que requiere es mucha profesionalidad en el ejercicio de gobierno. Y lo que me parece que, a pesar de todos los recursos económicos que han sido bien abundantes, por suerte, ¿no? Uh-huh. El país tuvo enorme cantidad de ingresos de divisas, bueno, porque nuestras materias primas se compraban muy bien en el mundo, ¿no? El gobierno le faltó profesionalidad y gestión. Y tener la capacidad de convocar un gobierno que se llame a tener una buena gestión profesional, que se evalúe, que se controle, como dijimos hoy al comienzo del programa, es bastante, es una propuesta, bueno, yo no quiero llamarle, si molesta el término, renovador, no lo voy a llamar así de esa forma, pongan el título ustedes, pero me parece que la gran desafío que tenemos por delante es la revolución de la gestión, que ha sido bien olvidada, es decir, los recursos, en definitiva, se pueden utilizar de muchas formas. El gobernante tiene que tender a la excelencia en la utilización de los recursos, a ser eficiente y eficaz. Y eso, como te decía, es bastante novedoso. Ya le encontré otro término, porque ya veo que el término renovación a algunos les molesta.
Claro, está bien. La calle Pau ya lo ha dicho, ¿no?
Es que no esperen el título.
Juan, la ideología es la gestión, ¿no?
Está bien.
La frase que dijo también en una.
Pero
una
no pueden buscar. Yo no sé por qué hay que buscar. No es el caso tuyo ni de Jorge, nadie. No digo que siempre hay que tener una cosa que diga, fulano, mira lo que dijo de fulano, mira lo que dijo Mengano. No, si lo que esperan de nosotros estos 5 meses es eso. Van a tener que buscar otra forma de pasar el rato. Lo nuestro es lo mismo que dijimos durante este último año, que son estas cosas que estoy diciendo ahora, que al mismo tiempo fueron las que, a pesar de ciertos análisis, la gente reconoció como necesarias.
Bien.
Javier García,
Jorge,
¿cree en la lucha de clases?
No existe eso.
¿Y en la definición de oligarquía?
Pues yo te decía, me parece que es tan antiguo esos análisis.
Está obsoleto.
Absolutamente, démodé.
Si tuviera que convencer a un trabajador,
que yo no lo veo, ¿no?
Si tuviera que convencer a un trabajador, por ejemplo, de que votara a la calle
Pou,
capaz que es alguien que, bueno, por su condición de trabajador, seguramente esté familiarizado con términos como la lucha de clases, oligarquía, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo convencería a usted de que la calle Pou es una mejor opción que el Frente Amplio?
El Partido Nacional, un partido que en la última elección votó 700 y pico mil votos, ¿pensás que en esos 700 y pico mil votos no hay trabajadores? Pero eso, el razonamiento, ese es un razonamiento recontra tirado los pelos. En el Uruguay no se puede medir o calificar o etiquetar a los partidos políticos en virtud de manuales del siglo XVIII de Europa. Digo, hay que cambiar el chip. Es decir, estamos en el siglo XXI. Sopena que alguien diga que es depositario de la voluntad de los trabajadores en Uruguay. El Partido Nacional con 700.000, el Partido Colorado, no sé, con miles y miles también. Vamos a ser un poco más reales. No es que uno tenga que convencer a un trabajador. Los trabajadores votan en decenas, en cientos de miles también al Partido Nacional y al Partido Colorado y al Frente Amplio, y hay profesionales que votan Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, y yo qué sé lo que se te ocurra, son partidos catch-all.
Claro, pero lo que me refiero es, seguramente una persona, ¿no? Trabajadora puede llegar a ver, por ejemplo, ese discurso del que hablaba Gabriel de la Coste, ¿no? Que bueno, uno puede decir si está obsoleto o no, pero lo cierto es que mucha gente lo tiene, ¿no?
Bueno, pero
mucha gente todavía habla de otra
mucha
clases.
Se ve que hay otra mucha gente que no, porque se ve que hay otra mucha gente que vota a otros partidos, porque nadie tiene el monopolio, uh-huh, ni defender a los trabajadores, ni defender a este ni a aquello. Es mucho más rica la vida política, la vida en sociedad, que la de un manual de ciencia política, mucho más rica.
O sea, Javier García le diría, por ejemplo, a alguien que maneja estos términos, amplíe sus horizontes, sí, la vida es más rica.
No, y tú también estoy seguro se lo dirías.
Lo que está claro es que la calle Pou no es un progresista, ¿no? En determinados aspectos, ¿no? No votó el matrimonio igualitario, no votó la despenalización del aborto.
Votó a favor del autocultivo de marihuana.
Le puso muchos peros
a favor de la ley de fertilización. A ver, la ley de fertilización asistida, ¿para ti qué es, progresista o retrógrada?
Es progresista.
Bueno, soy de autoría de Luis. ¿Ah? Entonces digo, el esquema ese de agarrar un casillero y decir acá va esto y lo otro.
Pero un progresista debe ser consecuente, ¿no? También.
Perimido.
No puede.
Pero el término progresista, Juanchi, es la de buscar el progreso.
Sí, ampliar las libertades individuales, ¿no? También.
Bueno, obviamente, la defender en eso, claro que también hay una larguísima historia, ¿no? Sí, ¿por qué no? Me parece que no es por ahí la cosa que. Encerrándose en etiquetado.
Bien, Javier García, gracias por estos minutos en Suena Tremendo. 1-0 Argentina a los cuartos de final. Sufriendo con un gol cuando faltaban 3 minutos y una pelota, un cabezazo de Suiza en el palo cuando prácticamente no faltaba nada. Así, con lo justo, como viene siendo hasta ahora la campaña de Argentina, se mete en cuartos de final y espera por Bélgica-Estados Unidos. ¿Algún favorito para Bélgica-Estados Unidos?
Bélgica. ¿Coincidimos?
Bélgica no es progresista.
Ahora vas a decir, Bélgica no es progresista, es un cuadro oligarca.
Usted está con Bélgica
Para mí Bélgica es un cuadro.
Usted está con Bélgica porque por el devenir histórico tan parecido al del Uruguay. Porque intervino Lord Ponsonby a crear el Estado Tapón.
No compare.
Otro Estado Tapón. Otro Estado Tapón que está en los octavos de finales.
Y donde te llegara a decir Estados Unidos entre los dos y te cuenta las cosas que no sabes decir.
Vos estabas esperando. Yo sabía que iba a elegir García al Imperio Yankee.
No. Eso es para elegir
Tapón. Bueno,
o Tabaré Vázquez, que era amigo.
Está bien, pero los Vegas.
Bueno, cayó el palito por la positiva. Pumba.
Cuidado. Los Vegas, grandes imperialistas también.
Gracias por la invitación.
No hay que olvidarse que tenía su colega.
Vos estabas esperando que te contestara lo otro. Cuídate.